و سر به سرم میذاری، تو با اون دل بر یاد ارسم و در میاری.
هوار کردم آره هوار یار کردم،
اونی که میگفت دوستم نداشت
دلشو شکار کردم.
شر و شیطونی و هرچی که میخوایی میپوشی، حرف به خرجت نمیره بس که تو بازی گوشی.
هوار کردم آره هوار یار کردم،
اونی که میگفت دوستم نداشت
دلشو شکار کردم.
وقتی عاشقم بشی خودم رو حلاک کردم، با این که نمکی دوا داری الکی انگار شد خبری، موضا شد خطری.
من که فرار کردم تو رو بیقرار کردم، الان نمیفهمی چی شد میبینی چی کار کردم. من که فرار کردم تو رو بیقرار کردم، الان نمیفهمی چی شد میبینی چی کار کردم. دلشو شکار کردم،
تا وقتی عاشقم بشی خودم رو حلاک کردم. با این که نمکی دوا داری الکی انگار شد خبری، موضا شد خطری.
من که فرار کردم تو رو بیقرار کردم،
¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí. Y ahora tengo para ustedes un programa que parte de la actualidad, porque todos sabemos las protestas masivas que se han venido produciendo en Irán, y al revés de lo que pasó en el año 79, ahora incluso las protestas están pidiendo que el Shah de Irán, en este caso sería el hijo, que regresara otra vez a gobernar Irán. Es la razón por la cual en el programa de hoy te quiero contar la historia del Shah de Irán. Este personaje que estuvo gobernando a Irán durante años y que por supuesto que el Shah de Irán que tú has escuchado que te han contado en Cuba, de acuerdo con los despachos noticiosos de Cuba, no tiene nada que ver con el verdadero Shah de Irán. Y es la razón por la cual hoy te quiero contar la historia del Shah de Irán para que tú conozcas este personaje que fue muy importante en la historia del país y que realmente para mí representó mucho y que termina saliendo cuando se producen las protestas en el año 79 tras el regreso de la Ayatollah Khomeini, que ya murió, y que te quiero contar aquí hoy exactamente cuál es la historia del Shah de Irán. Pero antes de llegar ahí, quiero hacerte un recordatorio importante. Debes saber que todos los programas de La Barbacoa de Pepe los puedes disfrutar no solamente al aire en vivo a través de Radio Martí, los puedes escuchar directamente en martinoticias.com. Están todos los programas ahí, de manera que puedes escucharlos a tu antojo, darles para adelante, para atrás, y lo puedes escuchar con todo detenimiento, incluso un programa detrás del otro. Y también te tengo la buena noticia que te puedes comunicar conmigo a través de mi email, que es barbacoadepepe@gmail.com, cosa que agradeceré mucho y que por supuesto de ahora en adelante voy a comenzar a comunicarme contigo. No es en el afán de abreviar y que sea más fácil de memorizar, no es La Barbacoa de Pepe. La Barbacoa de Pepe es el programa. Sin embargo, el email para hacerte la vida más rápida y feliz es barbacoadepepe@gmail, o sea, @gmail.com, y te puedes comunicar conmigo. Y habiendo dicho esto, continuemos o comencemos, mejor dicho, con la historia del Shah de Irán. El Shah de Irán, cuyo nombre era Mohammad Reza Pahlavi, nació en Teherán el día 26 de octubre del año 1919, fue el último Shah de Persia. El término Shah equivale a rey y en persa, recordemos que los iraníes no son árabes, sino que son persas, en persa Shah y Shah es lo mismo, pero también existe la forma Sahan Shah o la forma Shahzan Shah, que significa rey de reyes. La historia de este Shah arranca durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una coalición del Reino Unido y la URSS invade Irán y depone a Reza Shah Pahlavi, que era el padre de este que conocemos como el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que era su hijo mayor. Reza Pahlavi, su padre, nombrado Su Majestad Imperial, nació en el año 1878, murió en 1944 y fue el Shah de Persia desde el año 1925 hasta el año 1935, y es justo en el año 1935 que él cambia el nombre de la nación de Persia a Irán. El cambio de nombre se ejecutó a través de un decreto que perseguía el propósito de lograr una unidad nacional y de modernizar la imagen de la nación, pues Irán significa la tierra de los arios. El nombre de Persia era foráneo, de origen griego, o sea, era un exónimo. Así, Reza Pahlavi siguió siendo Shah, pero no de Persia, sino de Irán, desde ese año 1935 hasta el 16 de septiembre del año 1941, de manera que Reza Pahlavi fue el primer monarca del entonces Nuevo Irán. Valga apuntar que siendo una nación dinástica, antecede por derrocamiento a la dinastía Pahlavi, la dinastía Qajar. Reza Shah murió en el exilio en Sudáfrica, pero volviendo al Shah de Irán y cómo entra en escena, eso ocurre porque las fuerzas soviético-británicas en el marco de la Segunda Guerra Mundial obligan a su padre a abdicar en favor suyo en lo que los historiadores definen como un acto de estrategia bélica. Ya me explico. Irán es y era en aquel momento una potencia petrolera, cosa sensible para la Segunda Guerra Mundial, y aunque no era una nación beligerante en el conflicto, se temía que Reza Pahlavi podría alinearse a Hitler y convertirse en una fuente de abastecimiento de petróleo para el ejército nazi. Este argumento parece tener razón porque Reza Shah era un simpatizante de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el Berlín fascista necesitaba combustible, lo que llevó a Hitler a invadir Europa y a Rumanía, que producía petróleo y tenía el complejo petroquímico de Ploiești y sus refinerías, de lo cual Hitler se valió hasta el punto de que a Ploiești se le llamaba irónicamente la gasolinera de Hitler. Por eso, la Fuerza Aérea Americana durante la guerra bombardeó a Ploiești en un raid aéreo espectacular. Eso fue el día 1 de agosto del año 1943, cuando 178 bombarderos B-24 Liberator volaron desde Bengasi en Libia para arrasar ese complejo petrolero. Los aliados temían que Irán se convirtiera en el suplidor de combustible de Hitler, y aunque el Shah de Irán, el rey de Irán, coronado desde el año 1925, había emitido una declaración de neutralidad, los aliados desconfiaban de él, y esa invasión conjunta de la URSS con Gran Bretaña lo obliga a renunciar el 16 de septiembre de 1941 y pone en el trono a Mohammad Reza Pahlavi, que entonces tenía 21 años y que se creía que era más manejable por su inferida juventud e inexperiencia, pero el caso es que ahí empieza el reinado de este Shah de Irán, que por cierto combinó, como en el caso de Gran Bretaña, monarquía con democracia, porque junto con el rey, el país tenía presidente y un sistema parlamentario. Durante el resto de la guerra, Persia permaneció ocupada por los británicos y los soviéticos, y el nuevo Shah, acaso en contraste con lo que no habría hecho su padre, sí colaboró con los aliados. La guerra termina en 1945 e Irán sigue su vida política, pero en el año 1953 se produce un golpe de Estado contra el presidente de Irán, democráticamente electo el día 21 de julio del año 1952, que era el abogado Mohammad Mossadegh, que influido por la ola de izquierda del Medio Oriente, cuya pieza más prominente e influyente era el egipcio Gamal Abdel Nasser, nacionalizó la industria petrolera y eso no fue bien recibido por Occidente. Muchos investigadores y analistas dicen que este golpe contra Mossadegh fue instigado por el servicio secreto británico, el MI6, y por la CIA, porque la nacionalización tocó el conglomerado petrolero británico BP presente allí. Sabiendo el Reino Unido que el Shah de Irán era un hombre pro-occidente, había que fortalecerlo para cortarle el paso a la ola liberal inspirada por Nasser. En este momento está en el Reino Unido Churchill y en Estados Unidos Eisenhower, que juzgaban ambos que Mossadegh no era confiable y temían una toma en Irán del poder comunista, un efecto dominó iniciado en el Cairo. Así, tras el golpe de 1953, se formó un gobierno de transición bajo el mando del general Saedi, que permitió a Mohammad Reza Pahlavi gobernar más firmemente como monarca. Mossadegh fue arrestado, juzgado y condenado por traición. Se pensó que lo condenarían a muerte, sin embargo, fue destinado a prisión domiciliaria muy severa, donde estuvo opacado por años hasta que murió enfermo en el año 1967, casi olvidado, y para evitar furor político, lo enterraron en el mismo patio de la casa. Una vez sacado de escena Mossadegh ya en el año 53 y disuelto en la escena nacional hasta casi una total invisibilidad, el Shah trajo a las compañías petroleras extranjeras de vuelta a la industria del país a través de un acuerdo en el año 1954 y así el Shah recibió un gran apoyo de la población. A partir de ahí, el gobierno iraní centralizó el poder bajo el Shah y paralelamente el Shah de Irán internamente hablando, la verdad es que sí, hemos de admitir que se volvió más autocrático, pero no se puede decir que Irán se haya convertido en una tiranía. Lo que sí es cierto es que el Shah se aleja del virus izquierdizante del Medio Oriente. Occidente veía al Shah como el antídoto a la pandemia comunista regional y se aparea al bloque occidental en contraste, por ejemplo, con el citado Nasser o Ben Bella en Argelia, resultado de aquella ola de movimientos de liberación animada por el Kremlin en plena Guerra Fría. Con el Shah de Irán, siguiendo los pasos de su mismo padre, pero acelerándolos, Irán se moderniza. Llegamos aquí ahora, un alto, para desde aquí ver los componentes políticos del Shah de Irán. Mohammad Reza Pahlavi fue coronado como Shah teniendo apenas 7 años, para lo cual elaboraron una corona especial para uso exclusivo del pequeño príncipe e inmediatamente fue adiestrado en todos los protocolos y tradiciones reales. Reza Pahlavi tenía una hermana mayor, una gemela, un hermano menor. Aprendió inglés y francés de niño, hablaba ambos idiomas fluidamente, cuyas lenguas las hablaba como si fuesen lenguas maternas, sobre todo el francés. Aspectos generales también sobre la cultura occidental, la Revolución Francesa, los pensadores occidentales, la historia de Occidente. Luego completó su formación académica en un prestigioso instituto de la Confederación Suiza, el Cantón de Vaud, y conjuntamente, como todo príncipe a su vuelta a Persia, realizó una carrera en la Academia Militar de Teherán, que completó en el año 1938, se hizo piloto. El Shah era un hombre totalmente criado en la cultura occidental. Y volvamos ahora al Shah de Irán, ya el Shah de la posguerra, un hombre que tenía una visión conocida como la gran civilización. El Shah, aún como monarca, permitió política al estilo democrático, aunque de una manera sui generis, porque terminó uniendo todos los partidos políticos en uno solo. El Shah realizó una serie de reformas económicas, sociales y políticas denominadas Revolución Blanca, lo cual, esto de blanco, no tenía nada que ver con una alusión racial, valga decir, y cuyo objetivo era modernizar a la nación. En esta época, a contrapelo de la cultura musulmana, no olvidemos que Irán es un país musulmán, el Shah establece el sufragio femenino, o sea, que las mujeres tuviesen derecho al voto. El Shah trajo progreso para Irán en la tecnología, en la industrialización, en la educación, en la salud, en los estándares de vida, en la sociedad en general, hasta convertir a Irán en uno de los mejores países de la región. Irán era gran socio de los Estados Unidos. Ya desde la época de Kennedy, los Estados Unidos veían a Irán como un importante aliado en la región, gracias a que era percibido como una rara fuente de estabilidad en un Medio Oriente, que es una zona del mundo caracterizada por la violencia y por la volatilidad. Para la década de los 70, el Che era visto como un auténtico estadista. Sus reformas culminaron en decenios de auténtico crecimiento económico sostenido que convirtieron a Irán, en contraste con los empobrecidos vecinos del área, en una de las economías de más rápido crecimiento. Durante sus 37 años de gobierno, el Irán del Shah invirtió millones de dólares en industria, el ingreso nacional iraquí aumentó 423 veces y el país experimentó un aumento en el ingreso per cápita para alcanzar el nivel más alto en la historia de Irán. Además de notables niveles de urbanización, en el año 1971 se efectuaron en la bella ciudad de Persépolis fabulosas ceremonias para celebrar los 2.500 años del Imperio Persa y en el año 1977, un par de años antes de la tragedia iraní del año 79, el gasto de defensa del Shah colocó al ejército persa como la quinta fuerza armada más fuerte del mundo, con una magnífica fuerza aérea que tenía aparatos que eran lo último en el momento, como el F-4 Phantom, el F-14 Tomcat y el F-15. El Shah no estuvo libre de intentos de golpe de Estado contra él e incluso atentados contra su vida, porque los soviéticos incluso trataron de matarlo varias veces. El Shah hizo cambios importantes y muy inteligentes en Irán. Por ejemplo, el país nunca renunció a su fe musulmana, pero le dio un rostro occidental a la nación más que una identidad pública mahometana, y prefirió destacar los valores históricos del antiguo imperio persa. El Shah contribuyó a que la llamada fuga de cerebros, o sea, iraníes que estudiaban en Occidente y que una vez graduados allí en Occidente se quedaban, hizo que regresaran a Irán ofreciéndoles competitivas oportunidades como las que podrían tener en el mundo occidental. Analistas dijeron que Irán llegó a estar a solo una generación de un Irán del primer mundo, a la altura de Alemania, a la altura de Francia y del Reino Unido, y en una entrevista que concedió a un periodista en el año 1976, el Shah aseguró al entrevistador que esperaba que en 10 años el estándar de vida de Irán sería exacto al de Europa y que en unos 20 años sería superior al de los Estados Unidos. El Shah manejó muy bien la crisis del petróleo del año 73, en que los países árabes de la región castigaron con el embargo petrolero Occidente, porque Occidente y particularmente Estados Unidos apoyaron a Israel en la guerra del año 73, y siendo Irán miembro de la OPEC, se coló por intersticios de la crisis sin declararse enemigo Occidente y así experimentó un monstruoso crecimiento económico del 33%, lo cual es un índice colosal. Pero al año siguiente fue de 40 y al otro año fue de 50. Y esa bonanza no la dilapidó, sino que la invirtió en mejoras para el país. El Producto Doméstico Bruto de Irán creció de un per cápita ya de por sí alto, comparado con los países de la región, de $163 por ciudadano en el año 1963, pero para el año 1977 estaba en un asombroso marcador de $2,060 por cabeza. Irán también fue protagonista de una magnífica revolución intelectual y entre el año 1967 al año 1977 el número de universidades creció de 7 a 22. Vamos a parar aquí en este momento, en esta primera media hora, en la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí, contándote la historia de un hombre que en Cuba ha sido muy desfigurado. Me refiero al Shah de Irán, un hombre que, siendo Irán un país musulmán, lo modernizó, lo occidentalizó. Sin embargo, todo esto se le puso un alto en el año 79, cuando llegaron los ayatolás y cuando llegó el fundamentalismo teocrático a Irán. Y así, en este momento, ahora, Irán se encuentra en una situación muy incómoda. De manera que ahora, déjame contarte en la próxima media hora el resto de la historia de este hombre que fue el Shah de Irán y que seguramente en Cuba, su verdadera biografía, tú nunca has conocido. Regreso contigo en apenas segundos. مثل پاییز اومدی در درم کردی اومدی چشمه بشی چشمه دلم کردی دعا کن
قلبت قبلمو چرخوندی، یادت ست تا ترانه با چشات ساختی، اومدم دسته بشم غافی و باختی.
La barbacoa de Pepe. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Casablanca, Marrakech, and I had a feeling that you're gonna be my love for the rest of my life, for the rest of my days.
De vuelta en la barbacoa de Pepe en Radio Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte. Teniendo en cuenta los disturbios que se han venido produciendo en Irán, te quiero contar la historia del Shah de Irán, porque seguramente en Cuba tú nunca escuchaste su biografía como Dios manda. Así que vamos a concluir aquí la historia del Shah de Irán.
Pero antes de llegar ahí, quiero hacerte un recordatorio importante. Debes saber que todos los programas de la barbacoa de Pepe lo puedes disfrutar no solamente al aire en vivo a través de Radio Martí, los puedes escuchar directamente en martinoticias.com. Están todos los programas ahí, de manera que puedes escucharlos a tu antojo, darles para adelante, para atrás, y los puedes escuchar con todo detenimiento, incluso un programa detrás del otro. Y también te tengo la buena noticia que te puedes comunicar conmigo a través de mi email, que es barbacoadepepe@gmail.com. cosa que agradeceré mucho y que por supuesto de ahora en adelante voy a comenzar a comunicarme contigo, no es en el afán de abreviar y que sea más fácil de memorizar, no es la barbacoa de Pepe. La barbacoa de Pepe es el programa. Sin embargo, el email para hacerte la vida más rápida y feliz es barbacoadepepe@gmail, o sea, @gmail.com, y te puedes comunicar conmigo. Y habiendo dicho esto, continuemos con la historia del Shah de Irán. El Shah de Irán no se convirtió en pro-occidente en tanto que antiárabe o viceversa, sino que jugó inteligentemente con la estirpe de la nación, como dije, y se refugió en las glorias de su pasado persa. Irán llegó a tener un desarrollo equivalente al de Taiwán o Corea del Sur en los años 70, y hasta la industria automotriz doméstica creció, y para el año 1978 era el más grande productor exportador automotriz del Medio Oriente. Irán producía electrónica. De los 73.000 televisores producidos en el año 69, para el año 75 el número saltó a 352.000, la banca creció, la agricultura también, y en un periodo que fue del año 1963 al año 1978, Irán tuvo el más largo y sostenido periodo de crecimiento per cápita en la historia de Irán. Un par de detalles anecdóticos y curiosos. El Shah, que como te dije, hablaba francés de niño por la institutriz que lo educó, era francófilo y perseguía un afrancesamiento de Irán, y en la casa hablaban francés, no persa, incluso con sus hijos. En el afán de occidentalizar más el país, el Shah persiguió elevar la estatura del iraní. Su padre medía 6'4", él medía 6'1", y él siempre procuraba esposas altas. Ahora, hasta este punto yo te he estado contando una historia de una manera que yo mismo tengo que reconocer, que aunque de cierta manera es edulcorada y va en línea recta, en el sentido del éxito, la verdad es que yo tengo que admitir que no hay una historia diametralmente perfecta. No todos fueron éxitos, ni toda política del Shah fue plausible. De hecho, el Shah ejerció políticas híbridas y en algunos casos contradictorias. Irán era y es, como ya dije, un país musulmán que no dejó de serlo nunca, a pesar de que la occidentalización de la sociedad que promovió no estuvo reñida con los principios de credo de la nación. En realidad resulta sorprendente cómo él concilió el radicalismo esencial del pensar musulmán en una sociedad occidentalizada, al punto que, por ejemplo, las mujeres jóvenes de Teherán parecían tan parisinas como las de la capital francesa, pero sin renunciar a su fe ni a su credo. Convivieron en aquel Irán, a voluntad de cada quien, la minifalda con el cabello cubierto por el rosarí, pero no podemos olvidar dónde, territorialmente hablando, está ubicado Irán, y por tanto Irán fue aún entonces un país de contrastes y de pensares radicales, sobre todo en regiones rurales e intrincadas del país. Ninguna sociedad rectilínea. Negar eso en Irán, en el próspero Irán del Shah, sería un disparate y sería separarse de la realidad. La razón por la cual la revolución fundamentalista de la Ayatollah Khomeini, tras su vuelta a Irán en febrero del año 79, tuvo el éxito y la atracción que en la sociedad tuvo y que no podemos negar, fue tan apoteósico como fanático porque esos rasgos están dentro de la sociedad iraní. Y esos rasgos que estaban allí, aún en el Irán occidentalizado del Shah, permanecieron durante mucho tiempo hasta el presente. Cuando yo hice este mismo programa que ahora estoy ofreciendo a ustedes, mis oyentes, en Radio Martí, hice este programa en la radio local, en Radio Mambí, en Miami, y también en mi programa de YouTube, aunque en Irán pasó lo que pasó en sentido inverso, yo dije que a pesar del fanatismo y del fundamentalismo de los ayatolas que hemos visto por décadas, yo dije en aquel momento, y de esto hace ya más de medio año, que aquel Irán de la época del Shah era y es recuperable, y mira, eso es lo que está pasando ahora con estas protestas populares callejeras. O sea, que ahí está ese Irán en ciernes, el Irán potencial que subyace y que podría otra vez preferir un Irán tipo Shah que al Irán ayatólico de los últimos 46 años que ha primado durante todo ese tiempo allí. Pero sí,
Tenemos que admitir que el Shah de Irán también cometió errores que disgustó a parte de la sociedad iraní y que ahí fue que floreció la simiente de lo que yo tal vez indebidamente llamo el ayatolazgo. El Shah de Irán suprimía todo tipo de oposición. El Irán monárquico, el Shah, creó una entidad de seguridad de inteligencia que fue la policía llamada SABAK, cuyos oponentes eran los izquierdistas, a los que reprimía, y que llegó a ser una entidad de terror político. El mismo golpe del 53, volviendo atrás ahora, no fue tan rectilíneo como yo simplifiqué en mi narración. Cuando el Shah destituye a Mossadegh, las calles se colmaron de protestas por la decisión y ante la crisis política que vino, el Shah, que como dije era piloto, tomó el mismo avión para huir de Persia junto con su esposa, que en aquel momento era Soraya Esfandiari, y que por cierto para entonces era la segunda de tres esposas que él tuvo en su vida. La pareja real primero se fue a la vecina ciudad de Bagdad, en Irak, de ahí escaparon a Italia, pero luego regresaron cuando la destitución de Mossadegh, de todas maneras, cuajó a su favor lo que, según historiadores, fue orquestado por la CIA, porque el mismo Alan Dulles, que era el jefe de la entidad, se reunió con el Shah en la capital italiana. Es cierto que, en ese periodo de protestas callejeras, estas protestas fueron organizadas por los comunistas, que, sin embargo, el ejército logró controlar. Con la vuelta del Shah, la petrolera británica regresó a su tutela original y lo que vino a continuación fue un régimen marcial que desbordó hasta 7 años después, ya en la década de los 60, periodo en que la situación nacional, motivada por razones políticas, produjo una brecha perniciosa en la sociedad, produjo desigualdad social y produjo la carencia de libertades políticas. Desde mediados de los años 70, apoyándose en las ganancias del petróleo, Mohammad Reza Pahlavi comenzó una serie de planes muy ambiciosos para el progreso de Irán. En 1975, el Shah decidió eliminar el sistema parlamentario que en realidad era ficticio y que muchos analistas consideraban que era solo una fachada de democracia que solapaba a un régimen autocrático e instaurar el partido Rastayis. El Shah se fortaleció invirtiendo mucho el dinero ganado con el boom petrolero en un ejército y una fuerza aérea bien apertrechada, como ya te comenté, y en este momento, en realidad, marcó un cierto distanciamiento del Shah con Occidente, lo que le permitió, a través de la ya citada agencia SABAK, que llegó a tener más de 15.000 agentes, reprimir a la oposición sin que las cámaras de la prensa extranjera pudiesen reportarlo. Pero aquí es que la piedra del zapato, que era el clero islámico iraní, con su exiliado líder, el ayatolá Ruhollah Khomeini, comenzó a convocar a sus seguidores a arrojar al Shah del país y a trincherarse el regreso de las más rancias tradiciones islámicas, lo que condujo luego a la nueva revolución islámica iraní. Con las tensiones crecientes, en 1978, el régimen del Shah incurrió en errores que echaron leña al fuego de la insurrección islámica, como por ejemplo la llamada masacre de la Plaza Yalé y el incendio del Cinema Rex, episodios que, aunque la verdadera puntualización histórica indica que fueron de violencia cívica, se descarriló por sí solo, pero la prensa liberal culpó injustamente a la policía secreta del régimen monárquico. Y aquí es que, para arribar a la caída del Shah, se juntan las coordenadas del impulso de la revolución islámica liderada por el ayatolá Khomeini, un hombre que para entonces tenía casi 80 años, y el errado y torpe manejo del presidente Jimmy Carter para lanzar la crisis iraní a su punto álgido en el año 1978, que culmina con su salida del poder apenas meses después, en 1979. Khomeini, enemigo de la política del Shah, había sido obligado a partir al exilio, donde permaneció por unos 15 años. Khomeini venía, por así decirlo, dale que dale y dale que dale, de que el Shah de Irán, que anunció en el año 1963 un programa de reformas y de modernización de Irán, eso para Khomeini, que era un fanático fundamentalista, con esa mentalidad retrógrada que caracteriza a los ayatolás, interpretó el plan como un ultraje al Islam. Khomeini, promotor de una teocracia, dijo que el plan del Shah era contrario a los principios del Islam y de la Sharia, que él era un corrupto e inmoral y empezó a proclamar que el Shah de Irán era un títere de los Estados Unidos y de Israel. Jomeini incluso llegó a decir públicamente en sus discursos que el Shah era un hombre torcido, que era un miserable, y eso, dicho dentro del propio Irán, produjo que el Shah presionara a Jomeini para su salida del país, lo cual terminó ocurriendo el día 5 de junio del año 1963, no sin antes arrestarlo, lo cual ocasionó disturbios populares de sus fanáticos seguidores y enfrentamientos con la policía que penosamente arrojaron unos 400 muertos. Jomeini así fue a parar a Turquía, desde donde exiliado continuó con su propaganda ideológica que penetraba en Irán a través de libros y cassettes que llegaban clandestinamente a Irán, y de esa manera fue logrando una base que en el año 1979 terminó lo que terminó. A finales de 1978, un rumor barrió el país, que el rostro de Jomeini se podía ver en la luna llena, con lo cual, evidentemente, Jomeini se había convertido en una figura mesiánica. Paralelamente, había comenzado una inflación en Irán. Analistas occidentales conservadores no descartaron que toda la turbulencia interna de Irán con la Ayatollah como común denominador era usado desde las sombras y muy remotamente por el Kremlin, y con esta crisis creciente ya con Jimmy Carter al frente de la política internacional de los Estados Unidos, Carter entró en pánico e interpretó al Shah como la pieza motivadora de una desestabilización en el área, cosa que él creyó que no le convenía ni a Estados Unidos ni a Occidente. Las mejoras económicas del Shah, según la interpretación de Carter y de los académicos de izquierda, e incluso de sus asesores, como el caso de Zinit Brzezinski, dijeron que esas mejoras tenían que ser secundadas por reformas políticas o de corte más democrático. Pero no solamente fue cuestión de pareceres. Carter comenzó a presionar políticamente al Shah y hasta le congeló los activos. En términos generales, respecto a la política norteamericana, el Shah siempre fue más potable para presidencias republicanas que para presidencias demócratas. Por ejemplo, el Shah mantuvo magníficas relaciones con Eisenhower, época en la que conoció a Nixon, que era el vicepresidente, pero cuando llegó Kennedy, las relaciones se entibiaron y Kennedy no fue muy amistoso y volvió a pasar otra vez igual con Carter. En ese panorama comenzaron protestas estudiantiles, fanáticas, fundamentalistas, animadas, por supuesto, que por la Ayatollah desde el exilio, protestas que se fueron haciendo más fuertes y más fuertes, y aquí vino la metedura de pata. Según la BBC, en documentos recientemente desclasificados por los Estados Unidos, Jomeini contactó a los Estados Unidos y esos documentos sugieren que la entonces administración de Carter canalizó la vuelta de Jomeini a Irán en el afán de catalizar la inestabilidad social del país y evitar un probable golpe de Estado militar por encima de la misma autoridad del Shah. Como sabemos, Estados Unidos, por política de Estado, no de administración, le tiene pánico a las situaciones de inestabilidad política, sobre todo aquellas que puedan derivar en crisis humanitarias. Y claro que a tenor de las cosas que estaban pasando en el mundo en ese momento, podría ser un golpe militar o hasta civil, pero de izquierda. Y ahí fue que vino la metedura de pata. Aquí llegó, hablando prosaicamente, ese ataque de ingenuidad estratégica, la idea de que el vacío de poder de ignotas consecuencias se vuelve inmanejable para Occidente. Por este modo de pensar, es que Carter en su política aceptó la vuelta de Jomeini a Irán. En realidad, con esta crisis del 78 andando, y Jomeini presionando desde el exilio, a pesar de eso, no. Jomeini no fue entonces autorizado a retornar a Irán por Irán, pero, para abreviar, sí terminó pasando, y fue como que por carambola, porque eso ahí lo que ocurrió fue que el Shah se enferma de cáncer, y el día 16 de enero del año 1979 sale del país para un tratamiento o una cirugía en los Estados Unidos, a lo cual los asesores de Carter le dijeron que evitara esa visita. Los asesores le dijeron a Carter que apoyara al Shah, pero que sería mejor que no viniese a los Estados Unidos porque eso irritaría al fundamentalismo iraní. Es cierto que inicialmente Carter se opuso a la visita, Sin embargo, luego cambió de parecer y Carter desoyó el consejo inicial, que era mejor que el Shah no viniera, a pesar de que la visita del Shah no era oficial ni protocolar siquiera, sino que era de corte personal. Pero aquí hay un detalle que no se puede olvidar, que fue que el Shah mantenía en secreto su enfermedad y nunca publicó que venía a Estados Unidos por eso. Y esa fue precisamente la ventana que empleó habilidosamente Jomeini para sorpresivamente volver a Irán. 2 semanas más tarde, después que el Shah volara a Estados Unidos, el jueves 1 de febrero del año 1979, Jomeini regresó triunfalmente a Irán y de manera apoteósica. Jomeini fue recibido multitudinariamente en el aeropuerto de Teherán por 5 millones de iraníes. Y ahí terminó pasando lo que terminó pasando durante la ausencia del Shah. En cuanto Jomeini llegó, Jomeini comenzó a hacer cambios, promovió un referéndum preguntándole al pueblo que si quería una teocracia. Sabía que los resultados iban a ser favorables a su parecer. Un 98% dijo que sí. Y ahí fue que todo esto terminó con lo que terminó pasando, que no vamos aquí a comentar la historia porque francamente esto podría ser en un programa totalmente aparte, en que se produce la revolución islámica liderada por Jomeini, que además para colmo lo que hace es que sube la parada y termina, una vez que está aquí el Shah de Irán en su tratamiento, termina con el secuestro de los diplomáticos norteamericanos en la embajada, lo cual concluye cuando durante un periodo de 400 y tantos días, programas incluso que yo te prometo que tengo que hacer acá por separados para ti, cuando Reagan asume la presidencia el día 20 de enero del año 1981, coincidentemente con esa fecha, es que Irán entonces libera a los rehenes, pero para entonces el daño estaba hecho. El Shah de Irán, que el Ayatollah reclamaba, mándenme para acá al Shah y de esta manera yo devuelvo a los rehenes. Finalmente esto no terminó de ese modo. El Shah de Irán entonces sale de Estados Unidos gravemente enfermo, va a parar a Panamá, porque incluso Francia le tira la puerta en la cara, y finalmente Panamá, que era Torrijos recibe al Shah en gesto de agradecimiento a Carter, porque Carter en ese momento también le había dado el canal de Panamá de vuelta al país, y finalmente de ahí es que entonces el Shah de Irán, gravemente enfermo, se refugia en el Cairo, en Egipto, y termina muriendo con su esposa. Esta es la historia real del Shah de Irán, que yo creo que es importante que, sobre todo en este momento que Irán está pasando por lo que está pasando, yo te cuente, porque la historia real, esta biografía que te acabo de contar del Shah de Irán, que fue un hombre que, estando en un país musulmán, de credo musulmán, de profunda fe musulmana, sin embargo, logra occidentalizar al país. La población respondió muy bien a esa occidentalización, pero después todo esto se perdió, pero vamos a ver ahora. Hay analistas que piensan que, de acuerdo con las circunstancias actuales, pues incluso la población está reclamando que el hijo del Shah regrese a Irán. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que era importante que en este programa La Barbacoa de Pepe yo te contara, como acabo de hacer aquí, la biografía del Shah de Irán. Muchas gracias por haberme seguido en esta conversación importante y nos veremos en capítulos que van a dar continuidad a esta conversación, en los cuales creo que tengo que contarte la historia de cómo es que regresa Jomeini a Irán y además narrarte también con lujo de detalles cómo fue el secuestro de los diplomáticos americanos de la embajada. Gracias, este es La Barbacoa de Pepe con tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Martí y esos programas te prometo que pronto vendrán. Gracias.
بی خودی تو کش نده بذار بره هر جا میخواد مهم نیست صرف و زیاد زو زدم به آسمون از برف و میاد یه غم بره تو عواش تختر از الکل رو لباش قلبم داره میکوبه میگم نرم برو تو یواش گفتی ولی راهی نیست بکن هرچی داری ریسک پلو من نیستی جات ولی خالی نیست
چشم باریدم چی
چیکار کردی با دلم وای؟